UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, amigos. Estáis de nuevo en la hora mágica y nosotros contentísimos de volver a estar con vosotros un mes más y con un programa cargado de experiencias que vamos a tener hoy. Hola, buenos días a mi compañera de pupitre, Concha Vacas.
De pupitre. Buenos días, Pepe. Buenos días a todos nuestros oyentes, que ya son muchos y sabemos que siempre están ahí detrás esperando estos programas de radio. Bueno, te acepto lo de pupitre, porque esto parece como un pupitre.
Bueno, y también están con nosotros hoy, en primer lugar, don Vicente Arráez, doctor. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que va a hablarnos de cosas muy interesantes, estoy segurísimo. Y también está con nosotros Fernanda Salmerón. Fernanda Salmerón, que es una mujer, que es una pena que no esté en los libros de historia, pero tiene mucha historia y esa es la que nos va a contar. Buenos días, Fernanda.
Hola, buenos días.
Bien, pues, por el tema que yo creo que hoy va a caer, se me ha ocurrido, no es habitual en mí, comenzar con un poema. Concha, voy a lo mejor a sorprenderte.
Déjame que diga una cosita antes de empezar, porque ha sucedido esta mañana algo muy mágico. Y es que, por primera vez, yo creo que hemos juntado en este programa a dos amigos que se quieren mucho y que hace mucho tiempo que no se habían visto. Y no lo habíamos hecho acaso hecho, ha sido una circunstancial mágica, como dice nuestro programa.
Sí, pues mira, voy a citar a Aim Jafalla, que es uno de los mejores poetas valencianos, aunque no es de los más conocidos, pero que habla de un tema que puede ser que hoy sea de interés. Dice el poema: amigo mío tan distante, ¿acaso me oyes bajo la lápida de tu tumba? Dime, ¿qué hace la valiosa alma cuando abandona el cuerpo? Ya sé que te ha revelado el secreto de la muerte. Contéstame, aun con lo que pueda afligir el corazón. Soy fuente de lágrimas y de nostalgia. ¿Hasta cuándo lloraré la desaparición de mis amigos y la pérdida de mi juventud? ¿Le suena de algo esto, señor Arráez?
Bueno, todo lo que tiene que ver con la vida y el proceso de morir es algo que me resuena, y lo que es capaz de acercarnos a que todo lo que tiene que ver con la muerte nos enseña a vivir mejor. Y ese poema ya es una reflexión sobre el sentido de la vida, sabiendo que somos impermanentes, que somos aparentemente mortales, pero lo inmortal es lo que nos vincula, es el amor. Y en ese sentido, pues, coincidir aquí con Fernanda, con quien hemos vivido momentos intensos en la vida y en la muerte de las personas queridas que hemos acompañado en ese proceso, es algo mágico, con todo lo que tiene de transformador, de ir más allá de la pena, la tristeza, todo lo que tiene que ver con lo que aparentemente nos acerca a la muerte y que para mí es algo que le da sentido a la vida.
Bueno, vamos a decir que Vicente Arráez es un especialista médico en la UCI, médico. Él ha sido el jefe de este servicio hasta su jubilación. En la actualidad es el presidente de la Fundación Meta Hospice. a quien dedica ahora, me imagino, todo su trabajo, pero también ha sido coordinador de trasplante. Con usted podemos hablar de muchísimas cosas, pero yo que tengo información por muchas vías de usted y sé que llena a tope cuando da una conferencia, yo le quiero preguntar, ¿sabemos morir? ¿Sabe el ser humano morir?
Bueno, hay cosas que no es necesario aprenderlas. Desde el momento que nacemos, aunque no sepamos nacer, pues vamos a morir, aunque aparentemente luchemos por evitar algo que desde el apego a lo biológico pues tratamos de resistirnos. Pero claro que sabemos morir. Lo que hay es que no luchar por evitar lo que es inevitable. En ese sentido, moriremos bien si vivimos bien sabiendo que todo lo que consideramos que es el presente se ha muerto ya cuando lo nombramos. Así es que no hay que preocuparse. Creo que todos tenemos bastante resuelto lo de cómo morirnos.
En las culturas indígenas que yo me pregunto, que a lo mejor esto le haría a usted, no sé lo que le haría para que usted se interese por el tema de la muerte, tal vez haberla visto en su vida profesional tan cerca, pero en las culturas ancestrales indígenas, los hombres y las mujeres, cuando habían llegado a una edad determinada, se iban a morir solos y luego seguían presentes en sus vidas, muy presentes en sus vidas. ¿Cómo ve usted esto? ¿Deberíamos de apartarnos? Porque hoy en día, por ejemplo, se tiene mucho culto, la gente que ya tenemos unos años, a la vejez, ¿no? No queremos morir, no siempre queremos estar jóvenes, no aceptamos la muerte, ¿no? Y sin embargo, en esas culturas sí que se aceptaba, ¿no? Porque ellos pensaban que seguían estando presentes aún después de la muerte.
Bueno, hay aspectos que probablemente hemos ido olvidando a la hora de desarrollar herramientas y tecnologías que aparentemente tratan de evitar lo inevitable. Las culturas ancestrales, que llamamos a veces tradiciones de sabiduría, mantenían el vínculo permanentemente con todo el escenario en donde uno vive, con el planeta, con la Tierra, con los demás, y en ese sentido no había resistencia a lo inevitable. Como seres humanos siempre hemos tenido un deseo por mantener el control de lo que nos rodea. En las culturas ancestrales había una conexión que se ha ido perdiendo cuando ha habido el mensaje a través de la idea de la salud y de que la muerte tiene que ver con la enfermedad, que nos lleva más allá. La muerte no tiene que ver con la enfermedad es una excusa para morirse, pero morir tiene que ver con que nacemos, y en ese sentido tenemos todo lo que llamamos vida, que es el paréntesis entre una inspiración cuando nacemos y una expiración con X cuando nos vamos, que es lo que llamamos vida. En ese sentido, eso se ha cultivado mucho más en temporadas en que no había tantas herramientas para ofrecernos, que al mismo tiempo nos despersonalizan y le quitan el sentido también a vivir. A veces estamos viviendo de prestado, como que parece que vivimos comparándonos con quien sale en la tele, con quien parece que se ha curado esto y se ha curado lo otro. Y ahí perdemos de vista la esencia de lo que somos, que es inmortal. Nuestra esencia espiritual no muere. Muere lo biológico, muere nuestra biografía, pero lo esencial forma parte ya del universo, de la familia, de los amigos, de los vínculos.
Sin embargo, ahora hay una corriente que dice que la ciencia llegará un día en que controle la muerte. Nos moriremos cuando nosotros queramos, ¿no? Porque no habrá enfermedades, lo que yo creo que las sociedades que vivan bien nunca querrán morirse, y el que viva pobre y mal, pues sí. ¿Cómo ve esto? ¿Llegará algún día que no nos moriremos?
Bueno, a veces la ciencia la dotamos de unas características que parece que no se equivoca en lo que comenta, pero creo que es bastante simple el decir que a través de la ciencia vamos a controlar la mortalidad. Además, no tiene sentido. Si, visto lo que vemos de los seres humanos, si no estuvieran las enfermedades como excusa para morirnos, nos mataríamos entre nosotros. Hay cuestiones que tienen que ver con el espacio, con la naturaleza, con lo que... aquello a lo que nos apegamos, y en eso el ejemplo que tenemos ahora mismo en el planeta entre los que llamamos Homo sapiens tiene muchas reflexiones para tratar de
profundizar. Bueno, le tengo que hacer la pregunta del millón, Vicente. ¿Hay vida después de la muerte?
Cuando llamamos vida y llamamos después de la muerte, primero decir que esa transición hacia otro plano es un misterio. Tenemos experiencia y ahora mismo a través de la Fundación yo trabajo con un equipo a nivel mundial explorando todo lo que ocurre en el proceso de morir desde el punto de vista científico. Entonces, cuando llamamos vida lo hacemos desde nuestra mente racional, que necesita que todo lo que reconocemos se pueda contar, medir y pesar. Y desde ese punto de vista no es la vida lo que existe en otra dimensión, pero porque no hace falta proyectar la vida en esta dimensión, que es dual como característica, no se puede proyectar una dimensión que no tiene dualidad. Entonces, somos energía, por más que nosotros construyamos la forma a través de cómo nuestros sentidos captan las frecuencias de esas energías. Pero la realidad racional, como la concebimos, es una creación de nuestro cerebro a través de la mente. En ese sentido, no hay vida como la concebimos en este plano después de la muerte, que significa disolver todos los parámetros racionales, mentales, en que nos movemos.
Bueno, el tema es de una profundidad que nos puede sobrecoger. Así que yo le voy a pedir a nuestro realizador que nos ponga una canción de Rosalén para animar un poco este espacio.
El ambiente.
El día que yo me muera, no me corten ni una flor. Traigan la plantita entera, pongan un jardín en mi honor. No se les teme a la muerte, que el morir es natural. Se teme más a las cuentas que en el cielo tienes que dar. El día que yo me muera, no lloren porque me fui. Alcen la copa y brinden por todo lo que viví. Cuando ya no esté, recuérdame.
Bueno, esto es un poco para animarnos, pero yo le voy a preguntar por otro tema que es importantísimo para usted, creo, que es la Fundación Meta. Y le voy a comenzar preguntando qué significa, tengo aquí la definición, pero yo quiero que la diga usted, ¿qué significa la palabra meta?
Meta es una palabra de una lengua muerta, del pali, que es de las lenguas de sabiduría, que significa amor, amor global, con sus cinco cualidades del amor compasivo que nos mueve a estar al lado del sufrimiento de los demás para tratar de aliviarlo, de la conexión empática profunda que no nos confunde con el otro, pero permite que haya esa conexión, y de la alegría de reconocer cómo la otra persona es capaz de vivir plenamente. Eso necesita el coraje de cómo vivir. Y vivir desde el amor nos hace que perdamos la importancia personal para acercarnos al otro en cada instante, para fusionarnos o disolvernos en la energía pura que somos. O sea que meta es amor, meta con dos T's, porque hay otra meta que ahora mismo pues toma como referencia los expertos en comunicaciones y tiene el truco de poder vivir como meta sin dos T's como objetivo a conseguir, que nos va a hacer vivir frustrados desde el fracaso, porque nunca vamos a conseguir un ideal, lo que llamamos meta, y meta con dos tes, que no necesita conseguir ningún objetivo porque lo tenemos todo. Porque meta con dos tes es el amor. Meta con unos tes, con una te solo, es el movimiento que nos impulsa a seguir viviendo, persiguiendo un ideal.
No, sigue. Es que estaba diciéndole a Concha que quería como continuar. Porque hay, en este libro que tengo en las manos, hay tres palabras. Una es meta, otra es empatía y la otra es holismo. De las tres quiero que me hable usted. Yo, para entrar, hay una definición de Gandhi que está aquí en el libro, preciosa. Dice, las tres cuartas partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarán si las personas se pusieran los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Esto lo dice Gandhi, está aquí en un libro que escribe usted. Y ya le he dicho, empatía y holismo. Dos palabras, nada más.
Empatía es la conexión, el vínculo que tenemos con el otro, sabiendo que yo soy yo y el otro es el otro, pero que la esencia es la misma para los dos y esa esencia que nos conecta, que nos vincula, es el amor. Holismo, todo lo que tiene que ver con el universo, es justo la expresión de lo común vista desde cualquier ángulo que miremos como el universo. Es lo global, es lo infinito, es el lugar que nos da forma a nosotros y al que nosotros damos forma teniendo esa visión holográfica que trasciende el pequeño papel de la forma que somos y que cuando la reconocemos nos hace perder de vista ese universo holográfico del que formamos parte y que si miramos en profundidad vamos a encontrar todo lo que tenemos en común con cualquiera.
Vicente, yo no sé si usted es una persona agnóstica o por el contrario es creyente, pero en todo esto, Dios, ¿cómo lo vemos? Como porque es la energía de todas las culturas, ¿no? Cada uno le llama de la forma que quiere, pero al fin y al cabo es un, para mí, ¿no? Es una energía que hace posible que todo lo que el hombre humano quiera o desee se pueda realizar. Por eso aquella frase de benditos aquellos que no necesitan ver para creer, ¿no? O aquella también de que Dios mueve montañas, que para mí no es más que la fuerza de la persona puede lograr cosas que en un principio serían imposibles. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, partiendo del respeto a la creencia de cualquier persona y lo que ofrece cualquier religión, creo que en la evolución de la humanidad se han ido creando religiones que solo miran aspectos parciales de lo universal que somos, de lo divino más allá de las religiones, de las creencias como estructuras racionales que nos impiden acercarnos a la posibilidad de disolver la creencia que solo es una estructura de nuestra mente, de nuestra razón, y que en el proceso de maduración de cada persona, creo que hay momentos en que pasamos y nos apoyamos en creencias para tener la sensación de que controlamos y que dentro de esas referencias nos movemos con más seguridad. Las creencias, en un momento, cuando reflexionamos sobre ellas, se van disolviendo. La razón va encontrando argumentos para que las creencias se debiliten.
Claro, lo que pasa es que la muerte también va muy unida a Dios, ¿no?
Sí, quería hacer esa evolución, porque detrás de las creencias aparece la fe, en que ya no necesita la razón. Y ahí las religiones construyen la fe, de forma que sin que seamos mentes racionales que cuestionen nada, pues se nos da una solución más allá de nosotros. Más allá de la fe, en un momento, está la esencia espiritual, que nos conecta desde lo esencial con algo que está dentro y que me da igual que lo llamemos Dios, que Alá, que universo, que conciencia. Porque a todo eso nos acerca la esencia de lo que somos sin la necesidad de estructurarlo de una manera en que lo convertamos en reglas, en miedos, en culpas. Cada religión se basa en que el misterio de la muerte te lo dan solucionado diciendo que vas a ir, si te comportas así, al cielo, al Valhalla, al paraíso, con una construcción. Decir que cada religión que hemos creado los seres humanos tiene la única verdad es pretencioso, probablemente. Creo que conectar a través de lo que nos plantean las religiones a la esencia que tienen nos da mucho más riqueza, nos da la responsabilidad de cómo movernos más allá de los mandamientos que nos imponen como regla para poder alcanzar esa dimensión. Podemos alcanzar esa dimensión, creo que a través de dos aspectos. Uno, la disolución del ego, perder la importancia personal. Otra, descubrir, disolviendo todo lo que son los patrones formales, conectar con la esencia de lo que somos, más allá de la forma, más allá del tiempo. Y ese es el punto en que nos conecta con algo que también dice la religión cristiana. Dios no es algo que está fuera. Dios es uno mismo. Y eso es fundamental para entender que detrás de la esencia luego construimos una historia que convierte en una marca y en una parte comercial todo lo que son las religiones. Ahora mismo la religión cristiana, que es en la que nos movemos, pues acaba siendo un tremendo negocio que acumula riqueza, que incluso pues no cumple con muchos de sus mandatos a la hora de cómo vivir. Se habla de pobreza, que se habla de Jesús. A mí me contaba en una experiencia que tuve en la India, en el Himalaya, que encontré un gurú, un sabio que se dedicaba a enseñar por ahí. Y estuvimos una noche juntos hablando de lo que él conocía. Me decía que el Jesús de los cristianos había estado en Rishikesh, en un lugar en la India donde se forman los maestros en los años que estuvo desaparecido. El Jesús de los cristianos fue un maestro reconocido allí y me contaba, dice, y no tiene nada que ver con la religión que ahora mismo se habla en el cristianismo. Jesús era un maestro reconocido, pero la religión cristiana se ha convertido en algo violento, algo que atropella a los seres humanos, algo que no cumple con la igualdad entre los pobres, que acumula riqueza y acumula dogmas. Y eso no es lo que decía Jesús. Y me lo decía un hindú que nos encontramos allí y que conocía la historia de dónde Jesús estuvo. Luego esto pues no es lo que nos ha llegado, probablemente.
Hay alguna de las cosas que usted ha explicado que está aquí recogido en su libro. Por cierto, yo no voy a hacer... Sí, voy a hacerlo, porque esto, aquí no hay publicidad, pero sí que voy a hacerlo. La muerte y el morir es un libro... Está escrito por numerosos profesores, pero que en realidad edita usted y don Pau Miquel. Y es interesantísimo. Se nos acaba el tiempo, apenas tengo ya tiempo, pero sí que le voy a hacer una pregunta, porque es que creo que es de los capítulos más importantes para mí, que más me ha impactado del libro, y es cómo hay que estar al lado de un moribundo.
Como somos en ese momento, tranquilamente, viviendo desde nuestra presencia incondicional y fundamentalmente no proyectando nuestras necesidades, sino simplemente estar atento de manera impecable a lo que el otro en ese momento quiere pedirte. Si no te pide nada, no hagas nada, solo quédate al lado desde el amor, cogido de la mano, y suéltate también y deja que el otro se suelte. Para morirse el que se va, tiene que soltarse del que se queda. Para que se vaya bien el que está en ese tránsito, le tenemos que dejar partir. Y ahí tenemos un trabajo tremendo. ¿Cómo estar? Disolviendo todo lo importante. Y quería, por si tenemos que ir acabando, invitar a toda la ciudad de Elche a las jornadas que hacemos en mayo. Los invito a entrar en la web de la Fundación Meta. .org, Fundación Meta con dos T's .org, para ver las jornadas que vamos a hacer del 12 al 18 de mayo en Elche. Son las 18 jornadas que hacemos sobre la muerte y el morir. Son abiertas y gratuitas con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y de la Universidad. Y bueno, quería invitar a todas las los que quieran acompañarnos.
Bueno, yo repito, jornada, vamos a repetirlo porque los oyentes puedan tomar nota, la muerte y el morir, que se van a celebrar, ha dicho usted, del 12
al 18
al
de
18
mayo.
De mayo próximo ya estamos. Y Fundación Meta, con poner Fundación Meta ORG, pues ya la tenemos. Está toda bien. La información. Exacto. Y vamos a terminar esta entrevista con otra música que también nos lleva a hablar de la muerte, pero de una forma también muy distinta a la anterior canción. Por favor.
Apóstoles de verde, velan 12 meses. A la tapia en ruinas, que lo delimita, le han quitado algunas piedras para hacer la ermita.
Bueno, lo siento mucho porque os he quitado la canción en lo más menudito,
lo
siento muchísimo, pero ya es el momento de nuestra leyenda. Sí, doctora Raez, aquí contamos leyendas, esas que cuenta el pueblo, pero algunas de otra manera, como esta. Hoy nos toca Los amantes de Teruel.
Hay que buscarlos en dos hechos muy significativos de la ciudad de Teruel. Uno, el descubrimiento en 1555 en el subsuelo de la capilla de San Cosme y San Damián de la iglesia de San Pedro, donde se estaban realizando obras, de dos cajones que contenían los cuerpos momificados de un hombre y una mujer. Y el otro, el contenido de un acta notarial fechada en 1619 por el escribano don Juan Yagüe y Salas, donde hace mención a la existencia de Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla.
El descubrimiento de estos cadáveres debió provocar en la ciudad un gran revuelo propio de la curiosidad. Y muchas preguntas debieron de hacerse sin encontrar la respuesta adecuada. ¿Quiénes eran? ¿Por qué habían sido enterrados juntos? ¿Desde cuándo estaban allí? Y sobre todo, ¿cuál había sido la causa de su muerte? Todo un misterio se abrió ante la imaginación del pueblo. Y ahí surgió la leyenda que ha llegado hasta nosotros, una historia de amor preciosa que ha cautivado y sigue cautivando tanto a los habitantes de Teruel como a los que hemos tenido el placer de visitar tan hermosa ciudad.
Cuentan que allá por el año 1217, reinando en Aragón el jovencísimo rey don Jaime I el Conquistador, vivían en la ciudad de Teruel dos familias. Una, la del rico comerciante don Pedro Segura, hombre de tan alta alcurnia que incluso estaba emparentado con el mismísimo rey don Jaime. Este don Pedro tenía una hija única llamada Isabel, que en el año 1217 contaba 20 años. Y la otra, la de los Martínez de Marcilla, que aunque también eran de origen hidalgo, habían venido a menos, por lo que era extremadamente pobre, a la que pertenecía un joven llamado Juan, de la misma edad que Isabel.
Ambos jóvenes se conocían desde niños y se habían creado entre ellos un vínculo tan fuerte que con el paso del tiempo se convirtió en amor. Esto ocurrió con la llegada de la adolescencia o la primera juventud, pues tenían 15 años cuando en secreto se juraron ser el uno para el otro hasta la eternidad. Ni la misma muerte podría separarlos, de tal forma que el primer beso de amor que ella daría en su vida necesariamente debería de ser para Juan, o para Diego, que con ambos nombres lo conoce la leyenda.
Cuando don Pedro Segura se enteró de la promesa que había realizado su hija, se opuso de manera radical, una reacción lógica, teniendo en cuenta las expectativas que el rico comerciante debía tener para su única hija. Sin embargo, los adolescentes entendieron que la causa del rechazo paterno no era otra que la pobreza de Juan, y trataron de encontrar un remedio. Él se marcharía a la guerra, que entonces era encarnizada contra los cátaros albigenses, convencidos de que aquella aventura le proporcionaría fortuna y fama con la que convencer al padre de Isabel. Ella lo esperaría durante 5 años, al cabo de los cuales, si él no había regresado, no tendría más remedio que cumplir con los deseos de su padre.
Don Pedro entendió que aquella promesa no era más que un sueño ingenuo propio de la inmadurez de su hija y del amigo de ésta, y para evitar inútiles sufrimientos, hizo como si consintiera aquella aventura, sabiendo muy bien que al cabo de 5 años, ya con 20 cumplidos, Isabel se habría olvidado de la promesa y se habría convertido en una magnífica prometida para un gran caballero digno de su alta condición social, pensando también que posiblemente Juan nunca volvería de tan descabellada aventura.
Pasaron los 5 años en los que Juan estuvo enrolado con las huestes francesas del rey Felipe II de Francia, de la dinastía de los Capetos, participando en numerosas batallas, entre ellas la de Muret, que tuvo lugar en el año 1213, todas ellas contra los ya mencionados cátaros.
Debía correr el año 1217, cuando don Pedro, para desconsuelo de su hija, hizo correr el bulo de que Juan Martínez había muerto en la guerra, al mismo tiempo que la comprometía con el noble caballero don Pedro de Azagra, señor de Albarracín.
Este personaje es real, pues existió un tal Pedro Fernández de Azagra, que en esas fechas era considerado señor independiente de Albarracín, que estuvo enfrentado con Jaime I y excomulgado por el obispo de Zaragoza.
La elección no podía ser más elevada. Isabel lloró la muerte de su amado, pero no tuvo más remedio que acceder a los deseos de su padre. Y lógicamente la boda se celebró con todo tipo de honores en la catedral turolense de Santa María de Mediavilla.
Pero quiso el destino que Juan Martínez llegara a la ciudad precisamente cuando se estaban celebrando los esponsales, convertido en un gran señor, poseedor de fortuna y honores, tal como le había prometido a Isabel.
Juan se sintió morir de dolor porque su amada no hubiera sido capaz de esperarlo los 5 años prometidos. Pero quedaba un atisbo para la esperanza. La promesa aún podía cumplirse, pues además de los 5 años de espera, Isabel le había prometido también que su primer beso de amor solamente se lo daría a él, y ese beso aún no se lo había dado al esposo don Pedro de Azagra. Isabel aún podía cumplir la promesa.
Así que la misma noche nupcial, Juan, clandestinamente, consiguió llegar hasta la alcoba donde estaba Isabel con su esposo para pedirle el beso de amor prometido. Ella no podía romper los votos que acababa de darle a don Pedro de Azagra. No se lo dio, y él cayó fulminado por causa del desamor.
Al día siguiente, cuando se estaba celebrando los funerales por la muerte de Martínez de Marcilla en la iglesia de San Pedro, una ceremonia acorde con la nueva posición social y económica de Juan Marcilla.
Ante un bello catafalco tapizado de terciopelo negro, sobre el que descansaba el féretro descubierto del joven muerto, grandes candelabros de plata y enormes velones encendidos a su alrededor, mientras doblaban las campanas y resonaba el miserere, se presentó Isabel, aún con el vestido de novia puesto, dispuesta a cumplir con su palabra, y depositó un beso en el frío rostro de su amado. En ese instante cayó desplomada junto a él, muerta también a causa del amor.
La promesa se había cumplido y juntos yacieron muertos para siempre, unidos, tal y como se lo había prometido.
Hasta aquí la leyenda. Y ahora viene la reflexión.
¿Desde cuándo se había venido contando esta bellísima historia de amor en Teruel? Porque es curioso, pero en el Decamerón, que había sido escrito en el año 1353 por Giovanni Boccaccio, en la jornada cuarta, en el octavo cuento, Neifile, uno de los personajes del exitoso libro, destacada por su belleza, cuenta la historia de Girolamo y de Salvestra, que curiosamente parece calcada a la que acabamos de relatar.
Pero hay varios detalles más. Cuando estos acontecimientos pasaban, la iglesia de San Pedro aún no existía, y mucho menos la capilla de San Cosme y San Damián. Y para colmo, don Pedro de Azagra, personaje histórico, por esa fecha se casó con una noble aragonesa llamada Elsa García.
Así que lo de encontrar en el tálamo conyugar a don Pedro para morir de amor es una escena más que dudable.
Lo que sí ocurrió, con éxito muy importante, fue la representación de Romeo y Julieta de William Shakespeare en el año 1598. Y lo curioso del caso es que solo 18 años después, 1616, 3 años antes de la aparición del acta notarial, el reconocido notario poeta tolorense don Juan Yagüe y Sala, es decir, una persona culta y conocedora del mundo literario y dramático de su tiempo, publicará la primera historia de los amantes, que no deja de tener una cierta relación con el drama shakespeariano, máxime teniendo en cuenta el hallazgo de los cuerpos modificados de un hombre y una mujer aparecidos en la iglesia. Son datos que no debemos pasar por alto a la hora de acercarnos a la razón de ser de nuestra leyenda.
A partir de él, porque esta leyenda lo merece, otros grandes autores han utilizado este mismo tema, como Tirso de Molina en el barroco, o ya en el romanticismo, la gran obra de Juan Eugenio de Hasselmoor, Los amantes de Teruel, de las que son estos versos. Me matara mi dolor si fuerais a ver perjura. Mi constancia me asegura la firmeza de su amor. Con espíritu gallardo, si queréis, daré mi vida. Dada el alma y recibida, fiel al dueño será guardo.
Hoy, el turista puede contemplar los cuerpos marmóreos de Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla, o Diego, según convenga, en un museo dedicado especialmente para ellos y esculpido por Juan de Ávalos. Es evidente que la ciudad de Teruel ha sabido escoger muy bien a sus atracciones turísticas, además del arte mudéjar que ya fluye a raudales por toda la ciudad. Y ese sí que es real y verídico.
Os aseguro que no tengo yo la culpa de esto, ¿eh?
Yo creo que sí, porque, bueno, pues será la magia del programa. Pero fíjate, seguimos hablando de lo que es la muerte. La muerte más allá de la vida.
La muerte más romántica del mundo. Es decir, no se puede morir de esa forma, de morir mejor. Es decir, morir de esa manera es que da gusto.
Mira, como tenemos aquí a Vicente Raez, ¿se puede morir de amor?
Bueno, el amor va más allá de la muerte. Entonces, no puede ser la causa de la visión que tenemos de la muerte. Hay que entender que el amor es lo que trasciende nuestra mortalidad. En ese sentido hay que ampliar la imagen que tenemos de que en lo que se cuenta a nivel romántico, a veces perdemos de vista lo que trasciende, la parte humana que se pierde, que se lucha y que le quita el sentido a mantenerse dentro de un cuerpo para conseguir algo. Porque justo trascender todo ese proceso es lo que nos conecta con lo esencial, con lo que persiste. Y eso a veces nos cuesta de ver cuando estamos todavía enganchados a nuestro yo.
Gracias, Vicente.
Bueno, tenemos otra persona invitada muy querida, especialmente querida, pues, por todos los que estamos aquí. No pues esperábamos sí. Que contáramos con Vicente, que tuviera esta relación con Fernanda Salmerón.
Fernanda Salmerón.
Es recíproco mi amor por vosotros.
Tuvimos un espacio en este programa que le llamamos Mujeres de la Historia, en donde incluso llegamos a hablar, por supuesto, de nuestra dama de Elche, la gran mujer de la historia, o Isabel la Católica, o Juana I de Castilla. Pero existen otras mujeres que no están en la historia, pero tienen unas historias preciosas que nos ha parecido muy interesante que nuestro oyente las conozca. Y una de esas historias, la primera que vamos a tener aquí, es la tuya, Fernanda. ¿Qué te parece la idea?
Pues un poco fuerte para mí, porque yo no estoy acostumbrada a estos medios, pero haré lo que mi corazón me dicte. Es lo que hago siempre, cuando hago una exposición o algo así, pues lo que me preguntan contesto desde el corazón, que no se equivoca nunca.
Bueno, te preguntaremos también por la pintura, porque eres pintora, pero yo creo que te vamos a preguntar también por la vida, ¿no, Concha?
Yo creo que sí, Fernanda es la prueba viviente de la superación de una mujer que nace en un medio rural, trabaja toda su vida para su familia y al final de la vida es curioso porque cuando se cree que una mujer a ciertas edades, ¿no?, se hace invisible. Pues nosotros estamos en contra de eso. Las mujeres se hacen visibles a partir de que sueltan los lastres que la vida tiene y que tienen que cumplir con ellos, que es lo que le ha pasado a Fernanda. Fernanda se hizo pintora y se hizo mujer cuando dejó muchos lastres que tenía en su vida y entonces decidió ser ella. Y le pasó un poco pues como al patito feo, que se hizo cisne.
Oye, primera pregunta, porque creo que eso lo tenemos en común. ¿De dónde eres?
Pues soy...
¿Cómo llegaste a Elche? Yo llegué a Elche también no digo más. ¿De dónde eres?
Pues yo nací, voy a ser honesta, porque yo siempre digo que soy granaína, pero realmente nací en la provincia de Almería. Pero yo me siento del pueblo donde han nacido mis padres, mi marido, todas mis raíces. Menos las mías están en Güeneja, que es el pueblo de la provincia de Granada.
Yo nací allí. Está cerca de Guadí, eso, ¿no?
Sí, a 25 kilómetros de Guadí por la carretera Almería, está Fiñana. O sea, Güeneja, luego está. De Güeneja a Fiñana son 7 kilómetros, creo, 5 o 7 kilómetros, que ya es de la provincia de Almería. Y yo, honestamente, nací allí, pero aquí me conocen por la granaína, porque. Tenemos una ferretería, voy a hacer propaganda también, que es la granaína. Entonces, de ahí viene. De la vía para arriba me conocen por la granaína. Y además, cuando hago una reserva o algo, ¿a nombre de quién? Por la granaína, que es por lo que me conocen más.
Pero fíjate, sí que tenéis algo en común, porque ella pasó su niñez en Córdoba.
Exactamente. Con 3 añicos me fui en un carro a Córdoba.
Eso, cuenta eso del carro.
Pues viajamos en un carro desde Fiñana hacia Córdoba. Echamos 7 días en el carro, parándonos a pernoctar por las posadas, que entonces eran las posadas. Y llegamos a Córdoba, allí nos hicimos un chozo, mis padres. fabricaron un chozo porque había unos primos allí, nos alojamos con ellos y hicieron el chozo y allí vivimos unos 3 años o por ahí. Y a consecuencia de una enfermedad de mi padre tuvimos que regresar otra vez a... Bueno, miento, porque a mi padre se le pronunció la enfermedad a los 3 días de volver de Córdoba a Granada, Güenja, concretamente. Y ahí empezó la vida difícil, digamos, porque éramos 5 hermanos y tuvieron que esturrearnos con las familias porque no podían cuidarnos, porque entonces rumoreaban que mi padre tenía un exceso de pus y decían que era contagioso.
Oye, es maravilloso que con el tiempo que llevas en esta ciudad, y te llevo ya contado varios vocablos absolutamente granaínos, que a lo mejor a los espectadores habría que traducírselo, no lo voy a hacer.
Sí, a mí tradúcemelo, porque eso del chozo me imagino que es una chocilla.
Un chozo hecho de caña y de broza, que era entonces, sí, y, de, sí. Y con barro y paja, se claro, hacían los chozos.
Claro, y entonces siguen manteniendo palabras y siguen manteniendo incluso el acento. A mí me pasa un poco parecido también. Sí, no he conseguido...
Tú creo que lo has perdido menos que yo, el acento. Tú eres más cordobés que yo, granaína.
Bueno, ya... vamos a seguir andando porque Fernanda allí pasa su niñez, su adolescencia, como ya he dicho, difícil, pero se casa con un hombre de la tierra. Y es maravilloso ver cómo la boda de Fernanda, que yo no sé si mucha gente se sentirá... bueno, que ha vivido una historia parecida, pero ¿a ti cómo te llevan al altar? ¿O cómo te traen del altar?
Mira que te gusta sonsacar, ¿eh? Pues bueno, yo, como ya he dicho, tú lo has dicho, que me crié en un mundo rural y vivíamos en un cortijo apartado de todos los... Entonces me casé allí y fui en un mulo, fui a 4 o 5 kilómetros que estaba Güenja del cortijo. Y luego volví en un tractor, o sea que ya había crecido.
Como en tu propia vida.
Exactamente.
Uno va al mulo y viene
con 19 años que me casé, pues ya de ahí ya, el salto que di fue más grande, que fue a Barcelona. Y ahí empecé la vida de casada y de
bueno, entonces el hombre era muy especial porque era muy, muy hombre y claro, tenía la dote de mando. Vamos a ver.
Eso sobre todo.
Todo.
De mando.
Bueno, entonces, espérate, que cuente esto porque es muy gracioso. Nada más llegar tú a Barcelona con un idioma que no conoces y te dice tu marido que tienes que ir a pagar un recibo.
Sí. Bueno, antes me había llevado al mercado. Porque yo, claro, llegué allí, no había ido nada más que una vez a Guadilla a comprar para comprarme la ropa del traje de novia y todas esas cosas. Mira lo que había viajado yo. Pero llegué a Barcelona y me lleva al mercado, me deja allí y se va. Yo qué sé si tengo que pedir cita o no tengo que pedir cita. O sea, la vez como se dice aquí. Pues yo allí y yo digo, uy, pues, ¿cuándo me despachan a mí? Ya me di cuenta que la gente pedía la tanda y digo, ah, pues esto tiene que ser así. O sea que yo tuve que aprender por mí misma. Nadie me explicó cómo había que hacer las cosas. Y luego me manda, digo, esto es que quería perderme por Barcelona. Me manda en el tranvía tal, me explicó, digo, era lista porque volví a casa otra vez, a la calle Valencia, a pagar un papel del...
Pero yo no me creo que tu marido quiera perderte. Tú,
no, ya es una broma.
Sí, tú tienes un físico que si le quito, me voy hacia atrás en el tiempo, tenías que tener un físico como para no perderte.
Ya, bueno...
Bueno, yo quiero que cuente ahora. Perdón, lo que pasa es que en la radio todo hay que contarlo rapidísimo, sí. Pero yo quiero... Estaría muy mal contarlo del bar que pusiste.
Ah, no. Yo soy toda... Lo que me pregunté yo contesto. Desde el corazón ya lo he dicho. Pues montamos un bar. Cuando llegamos a Barcelona se fueron un hermano de mi cuñado, de mi marido y mi cuñada, con 2 niñas, se fueron a Barcelona y entonces montaron un bar los hermanos. Uno hacía el taxi, el otro se turnaban. Y nosotras pusimos también comidas. Y una semana estábamos una en la
cocina.
En la cocina, la otra en la barra. Entonces mi marido le decía a mi cuñada, tú cuando entre un cliente, pues dile qué es lo que quiere. Y dice, sí, hombre, para ponerlo en un compromiso al hombre. O sea que para ella preguntar qué quiere usted era ponerlo en un compromiso. son anécdotas que nosotros ahora las contamos y nos da risa de ver lo espabilas que éramos, porque nunca habíamos entrado a un bar, no sabíamos lo que era tomar una cerveza, ni un vino, nunca habíamos entrado jamás a un bar, y entonces nos ponemos detrás de una barra a hacer servicios. Fíjate lo que tuvimos que aprender en la vida. O sea que...
Pero fíjate, se vienen aquí, aquí monta un bar y se hace especialista en una cosa que, bueno, viniendo para acá le dan en un restaurante que paras, ¿no? Y tú sí, bueno, dijiste, aquello, si lo haces, lo puedo hacer yo. Y te hiciste especialista en eso.
Sí, en la sepia. La sepia que me la sirvieron en un platico con un tenedor y un cuchillico en pequeño. Y digo, mira, pues esto es un reclamo que a lo mejor funciona en mi bar. Y así lo hicimos y nos hicimos un poco famosos en aquella zona. Porque venía gente del Toscar y de todas aquellas partes, subían allí. Cuando estábamos haciendo la reforma, entró un vecino y dice, aquí si quieres un cliente tienes que ir a la carretera a buscarlo y tal. Pues a los 3 meses tuvimos que agrandar el local. Eran 50 mesas teníamos en la calle porque era verano. Y teníamos 5 camareros. Y yo, mira qué fuerte estaba, que ahora ya no me puedo comparar, porque ahora ya estoy en decadencia. A los 5 camareros le daba yo abasto.
Oye,
en la cocina.
Eso de que estás en decadencia, porque me lo, porque, y además es una cosa curiosa. Te diriges a mí porque estoy más cerca, está aquí en esto, y me estás dicho
pero,
a mí.
Pero yo he dicho mi decadencia, no la tuya.
No, si yo me lo he tomado bien, pero tú, ¿por qué dices que estás en decadencia?
Hombre, porque tengo 82 años, ¿te parece poco?
A mí hacía falta decir la edad.
Pues yo qué sé, yo...
Eso no te lo hemos preguntado.
Bueno, pues lo digo yo, porque
es mía. Que contestaba a las preguntas, pero esta pregunta no la hemos hecho. No.
Además, fíjate por lo que has dicho tú de la belleza que tenía, que la tiene, la sigue teniendo, pero en aquel momento tenía que ser una mujer deslumbrante, con una trenza morena grande, y tenía su Sebastián, que era su hijo mayor, que no quería que se metieran con su madre. ¿Eh?
Sí, cuando íbamos, que estaban haciendo lo de los quiles, estaban haciendo la oficina allí cerca de donde teníamos el bar, pues estaban haciendo la obra y íbamos a la compra, venía a acompañarme y los albañiles, sabes que toda la vida han sido piroperos. Y claro, pues yo en aquella época, que era joventica con 20 y tantos años, pues me piropeaba y él se cogía piedras y se las tiraba porque dice que a su madre no tenía que decirle nada.
Oye, tenemos que hablar de otra cosa, de tu pintura. Porque no podemos dejar
es la parte triste que tiene ella y de ahí es de donde...
Pues mira, pues vamos a hacer una cosa, y no estaba previsto. Yo he observado que cuando habéis llegado aquí, tanto el doctor Arráez como tú, os habéis saludado de una manera especial. Vicente, ¿desde cuándo conoces tú a Fernanda?
No sé los años que hace, pero... Muchísimos años, porque además nos conocimos en una situación dramática.
Vale.
Porque fue el momento en que se murió su esposo y me acuerdo que de las primeras cosas en común fue que yo hice que se pudiera trasladar. Entonces estaba en coma en Granada. Y lo arreglé todo para trasladarlo para que se muriera aquí. Y fue el intenso contacto inicial que tuvimos y hemos seguido teniendo a partir de ese momento, que son vínculos muy poderosos y aparentemente difíciles, pero que te ponen en contacto con la esencia de lo que somos. Luego la vida pues ha ido que de alguna manera forme parte de todos los momentos, el inicio de su pintura. Tengo sus 2 primeros cuadros, los tengo.
Digo,
todavía.
Yo me gustaría verlos porque ya no sé el mamarracho que te regalaría, pero bueno, lo hice con todo el amor.
Primeros.
Pero antes de morir mi marido, él trató a mi hijo con un amor como familia.
Además.
Antes de eso nos ofreció su campo, estuvimos allí cuando salió mi hijo del hospital. De hecho, cuando mi hijo ingresó, vine a recogerlo, espero que se despertara de una pastilla que se había tomado, y lo llevó al hospital a que conociera.
Oye, Vicente, es un poco, ¿tú eras médico o qué más? Porque me está contando aquí, me estoy perdiendo un poco.
Ante todo, es un corazón.
Es que yo la visión que tengo de los médicos, y de los médicos cuando ya llega la hora de la muerte, no es esa.
Bueno, yo soy una persona que en esta vida pues me ha tocado asumir el rol de médico, que ni siquiera siento que sea una elección racional, sino que la vida te coloca delante de lo que tienes que hacer y lo he ido asumiendo. Y es verdad que en ese papel hay una dimensión más allá de lo que tiene que ver la enfermedad, que te conecta con la persona. Y en ese sentido, siempre es algo que para mí ha estado delante. Antes decía, la enfermedad es una excusa, ¿vale? Pero la clave es acercarnos a la persona en un momento de vulnerabilidad, que es lo que llamamos enfermedad. Pero las vulnerabilidades son en todos los sucesos que tiene que ver con los cambios en la vida, más allá de la enfermedad. Siempre, en toda mi visión a la hora de trabajar como médico, es que nosotros tenemos que acercarnos a lo que llamamos pacientes, no a través de la enfermedad, sino a través de la persona. Y ese es un elemento clave.
Eso es
diría, perdona,
sí. Que
ante todo deseo un gran médico, porque yo tengo referencia de lo gran médico que es una gran persona y un corazón libre, o sea, amoroso, que lo da todo. Porque aparte de lo que yo he contado, ellos recogían familias y las tenían allí cuidándolas hasta que les buscaban trabajo, lo que fuera. Me acuerdo yo de ir. O sea que, como persona, un 10 o un 20 o...
Nos queda muy poquito tiempo, Fernanda. Cuéntanos un poco cómo empezaste a pintar y lo que te satisface a ti la pintura.
Bueno, pues la pintura últimamente y después de la muerte de mi hijo, lo que me llena la vida. Entonces, pues yo estaba cuidando a mi marido porque yo estaba en el negocio y cuando él tuvo el accidente, pues tuve que quedarme en casa a cuidarlo. Entonces se me caía el techo encima. Y entonces un día conecté con una estampita de los girasoles de Van Gogh en la calle, pisoteada, así de barro y tal, y aquello me dio como una luz. Entonces lo llevé, lo fotocopié en un cartón y lo pinté con la pintura de las pajaritas que tenía de mis hijos. Y ahí empezó mi eso. Entonces yo ya cuidaba a mi marido, pero también hacía algo para mí, y ahí empezó la pintura. Y hasta hoy llevo 30 y tantas exposiciones y ayudo a una ONG. Estuve ayudando a Picolinos, también otra ONG que tiene en Perú.
A
Juan Perán Picolinos, y ahora estoy con Regalos de Amor, que yo ayudo, pero la primera que se ayuda soy yo. Egoístamente me ayudo yo primero, porque yo soy una mujer trabajadora, digamos así, porque estoy acostumbrada toda la vida a levantarme temprano, a hacer cosas, y tener un motivo de levantarme a hacer algo para los demás, pero primero me lo hago para mí, porque tengo algo en que levantarme y hacer algo. Y eso para mí es el premio que me ha dado la vida, de la pintura.
Bueno, Concha, ya ves cómo nos están cayendo los minutos ahí uno a uno. Caen como si fueran auténticas espadas de Damocles. Te toca ya terminar.
No, bueno, hoy ha sido un programa muy, muy ameno, de dos personas que nos han enseñado. Yo no sé si cómo se tiene que morir, pero sí que uno tiene que vivir honestamente y vivir haciendo el bien, para satisfacción de uno personal, pero sobre todo de las personas que nos rodean. Bueno, gracias a los dos y ha sido un placer tenerlos.
Pues yo gracias a vosotros, especialmente a vosotros, y luego el placer de juntarme con Vicente, porque tenía mucha ilusión de encontrarme y saber cómo estaba, porque sé que estuvo malito, pero ahora ya lo veo muy bien y estoy tranquila.
Bueno, pues ya ni un minuto. Así que hasta el mes que viene, que de nuevo traeremos nuevas historias que tengan que ver con la vida. Muchas gracias por escucharnos y que tengáis un mes muy feliz, que ya está aquí la primavera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.